Laredo, crónica de un siglo, un informativo muy especial. Las noticias de aquel Laredo recogidas en la prensa escrita de la época. Laredo, crónica de un siglo.
Pues traemos al siglo XXI las noticias del siglo XIX, del siglo XX y las contamos en este nuevo espacio que os ofrecemos hoy con estos contenidos que ahora avanzamos en nuestro sumario. Hoy hablaremos de don Julián Gutiérrez Marsella, alcalde de mar y alcalde de tierra en el primer cuarto del siglo XX.
En 1886 se inicia la costera de Bonito, la sardina más cara que la merluza.
En 1926 vamos a contar la colecta que se hizo en el pueblo para comprarle una pierna ortopédica a una joven pejina.
1901, las droguerías de Laredo.
También destacaremos en la noticia de la comarca pues la condena a un castreño por robar a un primo suyo.
Y en deportes, en 1978, Lorenzo Gutiérrez vence en el primer cross de Colindres.
Pues vamos a ir desarrollando estos contenidos poco a poco en este espacio, en este nuevo entrega de Crónica de un Siglo. Vamos a hablar hoy y vamos a conocer un poquito mejor, si cabe, a don Julián Gutiérrez Marsella, que además de ser alcalde de mar, pues fue incluso alcalde de tierra en el siempre exigente y complejo primer cuarto del siglo XX. Vamos a comenzar por una noticia precisamente de 1926 que hablaba de este señor, publicada en el periódico Madrid Científico.
Información, puertos. Se ha autorizado a don Julián Gutiérrez Marsella para ocupar un terreno próximo a la dársena del puerto de Laredo, Santander, y construir un almacén de depósito de artes de pesca.
Ahora lo vamos a explicar, pero el almacén no era para él, sino que era para la cofradía. Pues vamos a aprovechar esta referencia para destacar la interesante biografía de uno de los personajes más carismáticos e influyentes en la vida pública laredana desde el primer cuarto del siglo XX. Julián Lino Gutiérrez Marsella, nacido en Laredo el 23 de septiembre de 1865, era hijo de Julián Gutiérrez y de Raimunda Marsella. Desde muy joven, Julián era conocido con el mote de El Monjero, por ser él el encargado de realizar los recados a la comunidad de madres trinitarias, las monjas, y con ese apodo pues ya se quedó para siempre. En 1901 era ya el delegado del Cabildo en las diferentes reuniones de Madrid y otros lugares para las peticiones de la cofradía pejina en calidad de presidente de la Sociedad de Pescadores de Laredo. Y a pesar de ser pescador, en 1904 era concejal del Ayuntamiento de Laredo, implicado en responsabilidades de gobierno porque en 1906 ejercía de segundo teniente de alcalde y siguió siendo concejal de manera ininterrumpida hasta 1915.
En noviembre de ese año, reclamó contra la elección de cuatro concejales, Basoa, Revolvo, Mendiguren y Pagoaga, alegando que emplearon coacciones, amenazas y compra de votos. Esta reclamación fue estimada por la Comisión Provincial, pero no se resolvió hasta meses después y en 1916, 17 y 18, Julián Gutiérrez no ejerció como edil del Ayuntamiento pejino. Es en 1919 cuando vuelve a ser elegido como concejal. En su faceta política, Gutiérrez siempre vivió preocupado de las necesidades de los pescadores. Por ejemplo, en 1914, a propuesta suya, se activa la dotación del tendido de cañería para aprovisionar de agua a los vapores pesqueros. En abril de 1920 subió un peldaño más de su actividad política al acceder a la alcaldía, promoviendo el reconocimiento y la concesión de la cruz e ingreso en la Orden Civil de Beneficencia a los médicos Francisco Rodríguez, Ángel Senderos y Jesús Ballesteros por su heroico comportamiento durante la epidemia de gripe de 1918. Entre otras actividades, en agosto de 1921, como alcalde, promovió la celebración en nuestra villa del exitoso Día del Indiano. En 1923 hizo dos solicitudes, una en junio y otra en diciembre, para construir en dos solares del muelle un depósito de almacenamiento y reparación de redes para beneficiar a la cofradía de pescadores. Es el mismo objetivo que destacaba la noticia que nos ha adentrado en esta biografía.
En julio de 1923, bajo su mandato, el municipio aprobó una partida de 300.000 pesetas para la obra y dragado del puerto. Así lo contaba un cronista que visitó nuestra villa en ese mes de julio de 1923. Decía: en Laredo hay buenos hoteles, una industria rica y laboriosa y un excelente ayuntamiento presidido por don Julián Gutiérrez, hombre enérgico, entusiasta y activo. El señor Gutiérrez ha sido concejal 22 años y fue elegido alcalde popular los años 1921 y 22. A su designación para este cargo encontró la administración en muy mal estado, pues existía un déficit de muchos miles de pesetas, y su tesón y su trabajo logró liquidar todas las deudas, aumentando los ingresos en una cifra considerable. Don Julián Gutiérrez se propone intensificar el ensanche de la población con arreglo a un plano ya estudiado. Para el arreglo del muelle y dragado del puerto ya han sido consignadas en el actual presupuesto 300.000 pesetas, cantidad que permite dar comienzo a las obras, aunque es solo una parte muy reducida de lo que será necesario presupuestar en lo sucesivo hasta concluir dichos trabajos.
Comentar que esta obra se adjudicó, pero no se realizó, porque la llegada del régimen dictatorial de Primo de Rivera, en septiembre de ese año 23, echó abajo proyectos de este tipo. Gutiérrez fue depuesto de su cargo y en su lugar fue nombrado alcalde el industrial don Manuel Luengo Benito. El laredano Ángel Salomón Aguirre, en el número 41 de la revista El Pejín, rememoraba la famosa huelga de la perra gorda, porque la dictablanda de Primo de Rivera impuso al cabildo una tasa de 10 céntimos por arroba de pescado vendida, pero el alcalde de mar y pescador Julián Gutiérrez, el monjero, supo hacer frente a la situación y, aunque fuera apresado, logró que se eximiera del gravamen. Este conflicto se desarrolló en octubre de 1924 y se solucionó imponiendo gravámenes al vino y no a la pesca. A Gutiérrez, este suceso le supuso una condena de destierro que a nuestro protagonista lo llevó a Potes, donde tuvo que pasar varios meses de su vida. De su fallecimiento hemos hallado estos relatos en el Cantábrico Diario de la Mañana, domingo 6 de octubre de 1929.
Noticia triste, dice el Cantábrico. Anoche nos dieron la triste nueva de haber fallecido en Laredo nuestro querido amigo don Julián Gutiérrez, exalcalde de dicha villa, que contaba en esta con numerosas amistades. Su caudal de energías no ha podido vencer la enfermedad que desde hace unos meses le ha tenido alejado de sus ocupaciones. Descanse en paz tan buen amigo, y a su esposa, doña Jesusa Albo, e hijos, especialmente a su hijo político, don José Vigo, contador de la sucursal de Banco de Vizcaya en esta ciudad y entrañable amigo nuestro, enviamos el testimonio de nuestro sincero y más sentido pésame. También un mes después llegaban los ecos del fallecimiento de Julián Gutiérrez a Cuba, y así lo destacaba La Montaña el viernes 15 de noviembre de 1929. Julián Gutiérrez. Ha muerto en Laredo un gran hombre, don Julián Gutiérrez, de modesta cuna muy honrada. Pudo escalar con todos los inconvenientes de la cultura del siglo, desde modesto fámulo de un convento de monjas a la representación política de un pueblo. A fuerza de lucha cruenta, de abnegación, de tesón y simpatía, pudo crear una aureola que le dieron por resultado ser, primero, alcalde de mar del pueblo de Laredo, que ha servido para modelo para que sus congéneres tuvieran la norma de métodos sociológicos que más tarde han sido adoptados por pueblos que figuran en la vanguardia de las naciones. Tiempos después, llegó a obtener representación del mayor de la villa, con beneplácito y aplauso de sus convecinos. La dictadura puso en su carrera un compás de espera por no ser de aquellos que se doblegaron a determinadas doctrinas, lo que hubo de ocasionarle grandes y singularizados disgustos. A sus hijos, dos de ellos en esta isla, destacándose nuestro fraterno amigo Ernesto, les damos el pésame más efusivo y penoso como reconocimiento a su gran dolor.
Finalizamos destacando que su viuda, Jesusa Albo Marsella, apodada La Galana, en 1934 tenía a su nombre dos embarcaciones con nombre inspirado por José María Pereda, Sotileza, cuyas nueve redes fueron recuperadas en la mar por la embarcación santoñesa Santa Teresa de Jesús, y Peñas Arriba. Jesusa, además, regentaba una taberna en la calle Ruayusera. Falleció en agosto de 1952. Jesusa y Julián tuvieron hasta 14 hijos, 6 de los cuales llegaron a adultos: Laura, Ernesto, Santiago, Víctor Manuel, Demetrio y Mercedes Gutiérrez Albo. Es una crónica de principios del siglo XX.
Vamos ahora al siglo XIX para contar, bueno, pues la costera del Bonito o los precios comparativos de la sardina con la merluza. Aparece el breve relato en El Correo de Cantabria, periódico de noticias, literario y de anuncios, lunes 21 de junio de 1886.
El viernes inauguraron la costera de atún, vulgo Bonito, los pescadores de Laredo y Santoña. Algunas lanchas de aquellos puertos entraron en este vendiendo a bastante buen precio los bonitos que dejaron en nuestra plaza. En cambio, aquel mismo día alcanzó el precio de real y medio la docena de sardinas. La merluza es la que hace la competencia a los demás pescados por la aceptación que tiene en virtud, sin duda, del precio económico a que se viene vendiendo. Mientras las sardinas iban tan caras, la merluza se expendía a 2 reales la libra. Es una noticia de 1886.
Laredo, crónica de un siglo. Un informativo muy especial. Las noticias de aquel Laredo recogidas en la prensa escrita de la época. Laredo, crónica de un siglo.
Y vamos a volver ahora a 1926, mientras Julián Gutiérrez luchaba a brazo partido por conseguir mejoras para el puerto, para la pesca, para los pescadores. En Laredo se realizaba también una colecta para comprarle una pierna ortopédica a una joven pejina. Vamos a contar todo este caso y el resultado positivo final. Encontramos el primer detalle en el Cantábrico, Diario de la Mañana, domingo 21 de marzo de 1926.
Un bien a poca costa en favor de una virtuosa joven. La carencia de sensibilidad es el eterno obstáculo en que se estrellan no pocos infortunios, que fácilmente podrían remediarse si nos hallásemos mejor dispuestos a prestar nuestra asistencia social en la medida que a cada uno corresponde por ley de humanidad. El caso que hoy nos ocupa es el siguiente. Carmen Rivas Alvarado, agraciada joven de 20 años, de acrisolada virtud y modelo de laboriosidad, llevado hasta el sacrificio, perdió hace tiempo la pierna izquierda por más abajo de la rodilla, viéndosela desde entonces andar apoyada en una tosca muleta. Una grave y lenta enfermedad mina la existencia de su padre, el honrado pescador Laureano Rivas, desde hace más de 3 años, y desde esa fecha viene la estrechez enseñoreándose en su hogar. Para combatirla, mantener a sus padres y cuidar del enfermo, no hay más brazos que los de esa santa jovencita que va y viene todos los días de su casa al taller de costura para arrancar a la aguja un pedazo de pan. Indiferentes, la vemos pasar todos los días, sin que paremos la atención en el dolor que, con cara risueña, desfila ante nosotros, sin quejarse de su sobrehumano esfuerzo.
El ideal, la chica mayor para esta hija ejemplar, sería poder tirar la muleta, que dicho sea de paso, la rompe los cuerpos de sus vestidos, y moverse apoyada en una pierna de goma o artificial. Pero, ¡ay! Ese su mayor deseo no puede verlo realizado porque su exiguo jornal apenas alcanza a cubrir las más apremiantes necesidades de la familia. No es cruel responder a este deseo y a las altas virtudes de Carmen Rivas Alvarado diciendo: sigue cargando con la cruz que te tocó llevar sobre tus débiles hombros, porque los cirineos andan muy escasos y las suscripciones menudean por todas partes. No sé por qué me da el corazón que tú tendrás, Carmencita, la pierna artificial que tanto anhelas. ¿Qué cuesta? ¿800 pesetas o cosa así? ¿Y tú no tienes un céntimo? ¿Y qué? ¿No seremos capaces los laredanos de reunir para premiar tus relevantes méritos esa cantidad? ¿No hay numerosos y entusiastas hijos de Laredo en América que puedan desprenderse de un par de pesos? ¿No tenemos en Cuba a esa bienhechora y cultural Unión Laredana que, previa información, acudirá a satisfacer tu natural y legítimo deseo?
Señor don Francisco Basoa, en usted deposito toda mi confianza, toda mi fe, en la seguridad de ver hecho realidad, muy pronto, lo que aquí pedimos con toda el alma para la jovencita Carmen Rivas Alvarado, hija de los pescadores Laureano y Gabina. Tómelo usted como cosa propia y muévalo con el noble interés que sabe poner en estos asuntos, porque el presente lo merece. Sería un señalado premio y un bien que recaería sobre un meritorio caso de honradez, virtud y trabajo, puestos al servicio de unos padres sin más amparo que el de esa santa hija.
Esta noticia era del 21 de marzo de 1926. El 8 de abril siguiente, este periódico publicó la primera aportación de un anónimo llamado Cefegus, que ingresó 25 pesetas en la cuenta abierta a beneficio de Carmen Rivas. Las pequeñas aportaciones continuaron después. Así lo decía, por ejemplo, el Cantábrico, el 14 de abril de ese año 1926. Para la pierna artificial de Carmen Rivas, suma anterior 25 pesetas. De las ilustradas profesoras de instrucción primaria, señoritas Marcia Arbulu y Feliciana Rodríguez, que, no satisfechas con eso, también preparan a sus niñas para una función a beneficio de Carmen Rivas, 10 pesetas. También de don F.P.G. 10 pesetas. Suma hasta hoy 45 pesetas. Afortunadamente, y tal y como reclamaba la primera publicación, el empujón fuerte llegó desde Cuba y así ya, el 6 de junio, se publicaba en el Cantábrico la siguiente referencia.
Carmen Rivas, la cojita laredana, tendrá su pierna artificial. Carmen Rivas Alvarado, la cojita laredana que, apoyada en la muleta que rompe el cuerpo de sus vestidos, cruza las calles de Laredo para ir al taller a ganar el sustento de su humilde hogar, entristecido por la larga enfermedad que aqueja a su padre, viejo y honrado pescador, tendrá pronto una lujosa pierna artificial que la permite andar con relativa soltura y tirar lejos las muletas gracias al buen corazón y a la voluntad de sus paisanos de Cuba. Hace unos días, la revista La Montaña reprodujo un aldabonazo del buen amigo San Emeterio, publicado en el Cantábrico, y no han permanecido sordos los de Laredo aquí residentes. Inmediatamente, el señor don Francisco Basoa Marsella presentó una moción a la Sociedad Unión Laredana de Cuba, moción relacionada con el caso de esa jovencita, Carmen Rivas, y faltó tiempo para que la directiva se reuniera en pleno, acordando por unanimidad contribuir con la cantidad necesaria para sufragar el costo total de una pierna artificial para la señorita Carmen Rivas Alvarado, hija de la Villa de Laredo, que en un día de triste recordación perdió su pierna izquierda y con ella muchas de las ilusiones de su juventud, según reza la carta que el señor Anacleto Ruiz, presidente de aquella unión, ha dirigido al señor Basoa, dando cuenta además de que la entidad ha escrito a su delegación en Laredo para que, a la mayor brevedad, informe del coste total de dicha pierna con que la asociación obsequiará a la virtuosa y abnegada laredanita que, inútil en plena juventud, tiene valor para poder seguir ayudando a sus viejos padres con el pequeño trabajo cotidiano. Ánimo, costurerita laredana, tendrás tu pierna artificial y volverás a caminar airosa por esas calles porque tus paisanos de Cuba lo quieren así.
Dos vecinas de su madre hicieron también una cuestación, aportando a la cuenta benéfica otras 110 pesetas, sumando a mediados de junio 265 pesetas recaudadas que dieron su fruto antes de concluir el año 26. Y así lo publicó el Cantábrico el 31 de octubre de ese año 1926. premiada la bondad de Carmen Rivas. La acción benéfica de los hijos de Laredo, afiliados en la isla de Cuba a la sociedad Unión Laredana, y el generoso rasgo de unas cuantas almas más nos ha llevado al feliz término apetecido. La honrada y laboriosa joven Carmen Rivas Alvarado ya no arrastra su cuerpo apoyada en la tosca muleta del inválido y, ni de cerca ni de lejos, parece ya la mutilada que de antes, que movía a compasión en verla andar. Ayer salió a la calle por primera vez con la pierna artificial que el diputado señor Cañarte encargó al renombrado ortopédico de Bilbao, señor Salaberry, por orden de la Unión Laredana. Su marcha, algo lenta pero segura, no es que nos hiciera recordar estos tres octosílabos de Vital Aza.
Pisa bien y con firmeza, marcando en rápido paso su apostura y gentileza. Mas sí, nos dio motivo para exclamar, ¿quién la vio y quién la ve?, admirando la perfección con que se construyen estos aparatos locomotores. A su paso por las calles, andando como los demás mortales de cuerpo entero, la curiosidad y la satisfacción públicas se exteriorizan elogiando a cuantos contribuyeron, con sus donativos, a la realización del acariciado sueño de la virtuosa y agraciada joven. Réstale a El Cantábrico dar, desde sus columnas, las más expresivas gracias a la Unión Laredana de La Habana y a los que acudieron a la suscripción aquí abierta, con la que, según dijimos oportunamente, se obtuvo la suma de 265 pesetas que le han sido entregadas a Carmen Rivas Alvarado. Demostrado que la humanidad no es siempre tan egoísta como nos la pintan y que aún hay sentimientos en que reviven los del hidalgo manchego. Final feliz y emotivo, con gran muestra de solidaridad en la sociedad laredana de 1926.
Ahora vamos a hablar de las droguerías que existían en Laredo, también en ese ámbito del inicio del siglo XX. Comenzamos contando la publicidad o la oferta de apertura de negocio que destacaba El Cantábrico el sábado 20 de julio de 1901.
Buena ocasión. Se vende en Laredo una droguería por no poderla atender su dueño. Informará en dicha villa don José Álvarez.
Abarrotes, ultramarinos, menaje, ferretería, tés, cafés, condimentos, especias, hierbas venenosas, tejidos, distribución de carbón y un largo etcétera eran los productos que se podían distribuir en una droguería de principios del siglo XX. En la guía comercial de 1894 ya figura, aparece la droguería de José Álvarez Aja como una de las dos droguerías existentes en nuestra villa junto a la de Juan Sabanza. Casualmente, este último falleció en ese mismo año en que se puso a la venta la droguería de José Álvarez. En concreto, así lo destacaba El Cantábrico, martes 12 de noviembre de 1901. Droguería se vende o traspasa por fallecimiento de su dueño, una fundada en la villa de Laredo en 1868. Dirigirse en dicha villa a los herederos de don Juan Antonio Sabanza o al procurador don Domingo Celada.
Hasta 1905, la de Sabanza mantiene su titularidad, que cambia en 1906, pasando a anunciarse como propietario Silverio Álvarez. En 1908 se le suma la competencia de Aureliano Perrote y son ya tres los comercios de este tipo en Laredo. Esta última, dos años después, figuraba a nombre de Félix Otero. Pero, como vemos, la droguería de José Álvarez, a pesar de no poderla atender en 1901, más de una década después, se mantuvo bajo la titularidad de este último. Quizá tuviera que ver con ello el fallecimiento de su más duro competidor, Juan Antonio Sabanza. Es una crónica de 1901.
Y siempre hay sucesos, son de las noticias que más profusamente localizamos. El de hoy pues habla de un castreño que le robó a un primo suyo. Encontramos el primer detalle de la noticia en La Atalaya el martes 17 de junio de 1913.
La Guardia Civil de Laredo detuvo el jueves último en la estación de Treto al vecino de Castro Urdiales, Arturo Fuentecilla Vallejo, por haber robado 50 pesetas y un reloj a Aurelio Fuentecilla Arrechaga. En el momento de la detención trataba de estafar 40 kilos de palangre a don Manuel Mañueco, tomando el nombre de don José Ruiz Gómez, secretario del Ayuntamiento de Noja.
El cantábrico destacaba que el detenido tenía entonces 22 años y que el robo del reloj se había producido el 6 de junio anterior, un par de semanas antes. El 19 de diciembre de ese año 13 se celebró el juicio en Santander, donde se contaba que ambos, ladrón y robado, eran primos. El fiscal, por agravante de abuso de confianza, solicitaba 2 años, 4 meses y un día de presidio e indemnización de 60 pesetas y costas. La defensa, la absolución por falta de delito. Finalmente, el encausado fue condenado y además de forma severa. La condena la publicaba el Cantábrico antes de acabar el año, el sábado 27 de diciembre de 1913.
Audiencia. Arturo Fuentecilla Vallejo, procesado en el juzgado de Laredo por hurto, ha sido condenado a la pena de 2 años, 4 meses y un día de presidio correccional con una indemnización de 31 pesetas y costas. Es un suceso de 1913.
Y como siempre, vamos a concluir el relato de hoy con deportes. El año en el que se celebró el primer cross de Colindres, que lo ganó un laredano. ¿Quién sino Lorenzo Gutiérrez? El informe aparece en la hoja oficial del lunes 27 de febrero de 1978.
Campo a través, Lorenzo Gutiérrez, vencedor en Colindres. Con mucho público y una perfecta organización, se celebró ayer el primer cross Villa de Colindres, corriendo la organización a cargo del Atlético Colindres. El vencedor absoluto fue, una vez más, el veterano atleta laredano Lorenzo Gutiérrez, clasificándose a continuación su hermano Juan Carlos. En juniors resultó vencedor Rafael Soria, del España de Cueto, imponiéndose con facilidad al resto de corredores, siendo la segunda plaza para Elizer Peláez de la Maruca y el tercero Saiz Pardo del Rolando. Ausentes los componentes de la selección juvenil, la victoria en esta categoría correspondió al atleta del España de Cueto Javier Peña, seguido de Amavisca del Laredo y Fernando Pérez del Rolando. González de Blas, una vez más, se impuso en la categoría de cadetes, demostrando una gran superioridad sobre el resto de participantes. La segunda plaza la ocupó Bárcena, siendo la tercera para Piñal.
En infantiles se impuso Donosti de Colindres sobre Araujo de la Maruca y Gutiérrez del Laredo. Por último, en la categoría de alevines, en la de más participación, pues salieron 63 chavales, dominio total del equipo de Colindres, ocupando los 3 primeros lugares de la clasificación, siendo primero Hilario Castillo, segundo Pedro Lavín y José Ignacio González tercero. En mujeres, el triunfo absoluto correspondió a la laredana Asunción Sinovas, la cual se impuso con facilidad, seguida de María José Torre, de la Maruca, y Lourdes Ruiz, del Rolando. Teresa Ruiz, del Rolando, se impuso en la categoría para cadetes, superando en esta ocasión a María del Pilar Torre, de la Maruca, ocupando la tercera plaza Pilar Suárez, del España de Cueto. En infantiles, Dolores Salcines fue la triunfadora, clasificándose a continuación Beatriz Fernández y Carmen Rocillo. Participaron casi 300 atletas. El relato del primer cross de Colindres en el año 1978, con el que hoy cerramos nuestro programa.
Laredo, crónica de un siglo, un informativo muy especial. Las noticias de aquel Laredo recogidas en la prensa escrita de la época. Laredo, crónica de un siglo.